Gracias, Señor, por tu preciosa sangre. Abriste un camino para nosotros. Somos recordados de los hermanos que están trabajando en India con los intocables. No deberían de tener los intocables ya allá en India, pero todavía lo tienen. Señor, está levantando su gente. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y que podemos tener parte en lo que estás haciendo. Miramos a ti esta mañana. Gracias por tu gracia. Gracias que eres el Dios de toda gracia y podemos experimentar tu gracia esta mañana. Amaste a la iglesia, que te diste a ti misma por ella, que puedas lavarla con la agua de tu palabra. Lávanos esta mañana con tu palabra. Gracias, Señor, que podemos tener tu corazón. Me desperté con estas palabras. ¿Cómo nos quedaremos si no tomamos en cuenta? ¿Cómo podemos escaparnos si no tomamos en cuenta una gran salvación? ¿De qué tenemos que escapar? ¿Nos tenemos que escapar del mundo? ¿De las cosas que nos atraen al mundo? Y luego la carne. La carne es todo lo que somos nosotros en nuestro yo. Y la tercera cosa es el diablo. ¿Cómo podemos escapar de todas estas cosas? Y la ira de Dios también. ¿Cómo podemos escapar la ira de Dios? Es una gran salvación. Y esta gran salvación es Cristo Jesús. Jesús es nuestra salvación. ¿Cómo es usted salvo? Clamando su nombre. Cualquiera que llame el nombre del Señor será salvo. Así es como somos salvos. Es fácil. Todo lo que fue hecho en Cristo. Cristo experienció algo que espero que nosotros no experienciemos. Cristo sintió que se sentía al ser separado de Dios, porque en la cruz Jesús le dijo: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Es porque vino a ser pecado y Dios no podía tolerar el pecado. Y esa comunión se quebró. Y Jesús lloró: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Él experimentó eso para que nosotros no lo tengamos que pasar. Esa gran salvación, mencioné yo que estaba leyendo Ezequiel. Y fui impresionado de lo que no se ve y lo que realmente está allí. Pero la gloria de Dios, lo que me impresionó fue que Jesús dejó esa gloria indescriptible y vino a ser un hombre y vivió en restricción de toda la vida humana, y luego viviendo la perfecta vida humana fue a la cruz. Él dejó su gloria Por eso dice que ¿cómo podemos nosotros escapar si no tomamos en cuenta esa salvación? Yo no soy predicador, pero deberíamos de predicar eso.
And this is our salvation, that we can experience the perfect human life. How many would like that?
Él dejó su vida perfecta en la gloria y vino a vivir como humano una vida perfecta. Y cuando nosotros experienciamos a Cristo, experienciamos toda esa vida perfecta humana que está en Él. Y está toda en el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre. Esta es la vida humana, esta salvación, que pueda yo experienciar esta vida perfecta humana en todas mis situaciones, lo que sea que sean, cualquier situación en la que estemos, su vida humana está allí para mí. Y hemos sido participantes de su vida, su naturaleza divina, y Él es nuestra porción. Yo necesito esta gran salvación todos los días y todas las mañanas.
We need a
micrófono.
Yes, Satan had that.
Satanás tenía esa posición, tenía una maravillosa posición, pero la dejó, la abandonó. Pero Dios lo había puesto en un lugar maravilloso, pero fue engañado. Él era engañoso. Pero Satanás, él cantaba, pero no le gustaba su lugar. Y nosotros no queremos dejar nuestro lugar. Qué maravilloso lugar en el que podemos estar es en Cristo. Hay que leer el papel del título. Las primicias, primogénito, la porción de Dios. Primicias, primogénito y la porción de Dios. Este es un mensaje tremendo, que Dios es primero. No va a ser segundo. Cuando usted lo pone en un lugar de segunda, no va a ser segundo, siempre va a ser primero. Si Él no es primero con nuestro dinero, va a haber problemas. Con nuestro trabajo, cuando Él es primero, todo lo demás sale bien. Vamos a confiar que el Espíritu Santo va a traer este mensaje a nuestro ser. Éxodo 13:1-2. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, todo aquel que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mía. ¿Y quién es? Todo primogénito. Éxodo 22:29. No tardarás en ofrecer las primicias de tus productos maduros y tus jugos. El primogénito de tus hijos me lo darás. Es simple, que dice que Dios es primero, no nosotros. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles:
when you come into the land which I shall give you,
cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Deuteronomio 26:1-2. Y sucederá que cuando entres en la tierra de que Jehová tu Dios te da en herencia y la poseas y habites en ella, tomarás de las primicias de todo producto de la tierra que traerás de tu tierra que Jehová tu Dios te da. Y mételo en una canasta y ve al lugar que Jehová tu Dios escoja para hacer morar su nombre. Proverbios 3, 5, 9. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus verdades, tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Temed al Señor y apartaos del mal. Será salud para tu carne y fortaleza para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hay muchos versos de la primicia, pero nada más vamos a leer unos cuantos. El siguiente título: Jericó, la primera ciudad en poseer la tierra. Josué 6, 18 al 19. Y vosotros en todo caso, absteneos de lo anatema, no sea que seáis anatemas cuando toméis de lo anatema y hagáis maldición al campamento de Israel, y lo alturbéis. Pero toda la plata y el oro y los vasos de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Esta fue la primera ciudad que iban a poseer, y dijo Dios que era de él, que no la toquen. Si ellos tocaran las cosas que eran de Dios, iba a ser una maldición. Se hace maldición cuando tomamos las cosas de Dios. Dijo, toma todo el oro, plata y vasos de bronce y de hierro. Están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Josué 7:1-11. Pero los hijos de Israel pecaron con respecto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Entonces se encendió la ira del Señor contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está junto a Bet-Aven, al lado oriental de Bet-Aven, y les habló diciendo, subid y explorar el condado. Entonces los hombres subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no dejes que el pueblo suba, sino que suban 2,000 o 3,000 hombres y ataquen a Ai. No canséis a todo el pueblo que está ahí, porque los habitantes de ahí son pocos. Entonces subieron allí 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron delante de los hombres de ahí. Y los hombres de ahí mataron a 36 hombres, porque los persiguieron desde delante de la puerta hasta Sebarim. Y los mataron en la bajada. Por eso el corazón del pueblo se derritió y se volvió como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y cayó boca abajo. en tierra delante del arca del Señor hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel, y se pusieron polvo en la cabeza. Y Josué dijo: ay, Señor Dios, ¿por qué has hecho pasar a este pueblo en el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para destruirnos? Oh, si hubiésemos estado contentos y hubiésemos habitado al otro lado del Jordán. Oh, Señor, ¿qué diré cuando Israel dé la espalda a sus enemigos? Porque lo irán los cananeos y todos los habitantes de la tierra, y nos cercarán y cortarán nuestro nombre de la tierra. Entonces, ¿qué harás por tu gran nombre? Entonces el Señor dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te acuestas así boca abajo? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les mandé. ¿Por qué tomaron cosas anatemas? Robaron y engañaron, y también lo han puesto entre sus propias cosas. Un hombre del pueblo, un hombre del grupo fue el que causó que Israel sea derrotado. No nos damos cuenta, pero lo que nosotros hacemos afecta a todo el cuerpo de Cristo. Robar a Dios del primero. Una prueba de 2 días. Dios y nosotros. Esto es importante. Esta es una prueba de 2 caminos. Esta es la única parte donde Dios nos dice que lo probemos, que lo probemos. A veces decimos, ¿qué hacemos con Malaquías? Y la gente dice, ese es el Viejo Testamento. Pero el Viejo Testamento es parte de la Palabra de Dios también. Y el propósito. Dice, no cometas adulterio en el Viejo Testamento. Todo está allí para nosotros. Mucha gente dice, cuando hablas del dinero, dicen, no, eso se refiere al Viejo Testamento. Sí, pero eso también está en el corazón de Dios, por eso está en la Biblia. Malaquías 3, 7 al 12. Sin embargo, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas y no las habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero dijiste tú, ¿en qué camino volveremos? ¿Robará el hombre a Dios? Sin embargo, me habéis robado. Pero vosotros decís, ¿en qué os hemos robado? En diezmos y ofrendas. Malditos seréis con maldición, porque me habéis robado, y toda esta nación. Trae todos los diezmos al poli, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Ahí está, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros tal bendición que no habrá espacio suficiente para recibirlo. Y por amor a vosotros reprenderé al devorador para que no destruya el fruto de vuestra tierra. Ni la vid dejará de daros fruto en el campo, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra deliciosa, dice el Señor de los ejércitos. ¿A usted les gustaría tener esta bendición? Dios lo ha hecho claro, que seamos una tierra de fruto y bendecida. El siguiente título, el diezmo es bíblico. 500 años antes de la ley. Entró 500 años antes de la ley. Así que no nada más es parte de la ley. Estaba en el corazón de Dios desde antes. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, Y bendito sea Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos y le dio título de todos. Le dio diezmo de todos. Dios quiere ser primero. Siguiente título, las ofrendas de Caín y de Abel. Hay que ver por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Génesis 4, 3 al 7, y pasado el tiempo, aconteció que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra al Señor. Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño y de su grasa. Y el Señor respetó a Abel y su ofrenda, pero no respetó a Caín y su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su rostro. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Si lo haces bien, si ofreces correctamente, ¿no serás aceptado? Y si no hacéis el bien, si no ofrecéis correctamente, el pecado está a la puerta. Y su deseo es para vosotros, pero vosotros debéis gobernar sobre él. Abel había pecado y Caín había pecado y Dios estaba revelándole a Caín que había pecado. Y la respuesta era ofrecer la ofrenda como la de Abel. Dice aquí que en cuanto pasó el tiempo, Dios no aceptó esa ofrenda porque no era su primogénito de su primer nacido. No se trata de ofrecer, es de qué clase de ofrenda es. Ofreciendo la ofrenda del primogénito, lo protegía del pecado de sus miembros. Nosotros batallamos con ese pecado en nuestros miembros porque no ofrendemos nuestro primogénito, el diezmo de los primeros frutos. Los que ofrenden de los primeros frutos trata con el problema del pecado que es suyo. Cuando ponemos a Dios primero, eso trata con nuestro yo. Mucha gente dice, oh, voy a dar mi diezmo después de que pague mis biles. Voy a empezar con 5% mejor. No, es este el 10 y es igual para todos. El 10. A Dios le gustó el número 10. Los 10 mandamientos. Y la prueba. ¿Qué va a hacer uno con su primitura de su producto? ¿Es Dios primero en nuestras finanzas? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con dinero? No levanten la mano. Pero no alcanza al fin del mes. Mucho cristiano está en esa batalla. Pero aquí Dios nos dijo, pruébame. ¿Pondremos a Dios primero? Dejen que esto llegue, les llegue al corazón. Dios tiene un plan y una manera de cuidar de su casa. Miren lo que hace. Allá para India mandan mucho dinero, para África, y allá está Elizabeth. Miles de dólares, ¿dónde sale del pueblo de Dios? Dios obra, pero toma dinero para hacer eso. Decimos a veces, oh, es poquito lo que yo puedo dar. pero Dios está interesado en ese poquito. Así como le dijo a los discípulos, mira, la gente pone dinero en la caja. Y esta mujer puso bien poquito, pero Jesús dijo, ella dio más de lo que los demás dieron, porque ella dio de lo que tenía, todo de lo que tenía. Nosotros casi no hablamos aquí de finanzas, pero es algo importante para el propósito de Dios. Aquí acá se le decayó su rostro. Dice, ¿por qué estás enojado y por qué se ha decaído tu rostro? Si lo haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Este pecado tiene una manera con nuestro yo, y el yo tiene una, no, el diezmo tiene una manera de vencer nuestro yo. En nuestros días de matrimonio, Janice trataba con las finanzas, con los niños, y los niños decían, ¿y dónde se fue este dinero? Ella decía, zapatos, ropa. Y yo siempre le decía, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué se gastó esto y lo otro? Y se enfadó y me dio la chequera, y yo me di cuenta de dónde se va el dinero. Si Dios es primero, encontramos que ahí está la bendición. La bendición está en todos los demás, si Dios es primero. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a mamen al mismo tiempo. No tenemos tiempo de entrar a esa palabra mamen. Quiere decir dinero, pero quiere decir más que dinero. Hay un espíritu detrás de ese dinero, y eso es lo que mamen es. Usted cuando empieza a tratar con el dinero habla. Es un espíritu detrás del dinero. ¿Y cómo se trata con el dinero? Es tratando con Dios primero. Y pone a morir todo el hablar de mamen. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, ni por lo que comeréis, ni por lo que beberéis, ni de tu cuerpo que vestirás. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No es usted de más valor que ellas? ¿Quién de vosotros, afanándose, podrá añadir a su estatura un codo? Entonces, ¿por qué te preocupas por la ropa? Considere los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Ahora bien, si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está y mañana se echa en el horno, ¿no mucho más os vestirá a vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque después de todas estas cosas buscan los gentiles. Porque vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Usted lo cree? Tome esta palabra y deje que entres en su ser, hasta para que podamos tener esta bendición de Dios fluir. Yo sé que ustedes han experienciado esto, la bendición de Dios en las finanzas. Dios tiene una manera para encontrarnos. Amén. ¿Alguien tiene de ustedes algo que compartir? ¿Tienen testimonios de finanzas? Ya se tiene que ir. Amén. Poniendo a Dios primero. El dinero es una parte grande de eso. Pero Charlie me estaba diciendo ayer en el desayuno que me dijo, vamos a ir al mar, voy a ir a Seaside. Le dije, ¿cuándo vas? Y dijo, mañana. Le dije, ¿a qué horas? Dijo, estoy pensando que debería ir después de la iglesia. Le dije, ¿sabes qué? Esa es una buena idea. Pero, ¿qué de nuestro tiempo? Yo iba al desayuno ayer y quería llegar a tiempo. Y a veces llego tarde. Roberta no se ha sentido bien y había trastes sucios. Y yo no podía irme. Dije, voy a lavarlos. Y en ese sentido, en mi entendimiento, era poniendo a Dios primero. Es poniendo a Dios primero en nuestro tiempo, nuestra intención, nuestro entendimiento. Esto es algo grande. Dios es primero siempre. Hay un verso en Lucas que habla de dinero. Es una parábola de el hombre que va a perder su trabajo y está dejando las deudas de todos los que le deben dinero o que les deben dinero. Y el Señor le dijo, hazte amigos. Yo le estaba mandando un email a un correo electrónico a Joseph de India. Y le dije ese verso en Lucas. Y me contestó. Y dijo, un muy bonito verso, pero ¿qué quiere decir? Y le dije, no te los puedes llevar contigo, pero no puedes mandarlos por delante. Y el Señor dijo, hazte amigos. Cuando Dios dio los talentos del 1 al 5, los que tenían uno, el que tenía un don lo escondió y lo perdió, pero los que dio los demás lo invirtieron. Dios le dijo al que escondió su don, un don le dijo, tan siquiera lo hubieras dado puesto al banco para que agarrara interés. Tenemos que venir al Señor y decir, aquí estoy. Ay, yo haré lo que quieras, tú quieras que yo haga. Pero ten cuidado porque te puede mandar a África. ¿Estás dispuesto a confiar en el Señor? Poniéndolo primero. Yo pienso que a veces, como dijo Gary, yo sabía lo que Gary me iba a decir cuando me dijo, ¿cuándo vas? ¿Te vas a ir? Pero a veces tenemos miedo decir lo que queremos hacer porque el yo está allí. El yo quiere hacer lo que quiere. El hijo pródigo dijo, le pidió a su padre su herencia. No le dijo para qué lo quería. Él tenía un plan, ¿verdad? Y sabemos que fue el resultado de su plan. Su padre le dio su herencia, pero no le dijo a su padre qué quería hacer. A veces tenemos este plan escondido nosotros y no le queremos decir a nadie. Es maravilloso caminar en las cosas de Dios porque ahí hay bendición en vez de hacer lo que queremos nosotros. Todos los días eso le pido a Dios. Dios, quiero hacer tu voluntad. Venga a tu reino. Hay que darle a Dios primer lugar en todo. No estoy diciendo que yo lo hago, sí. Yo digo que yo oro, que yo le pido a Dios que yo pueda darle primer lugar a Dios a todo. Y Dios honra eso. Todos tenemos cosas que queremos. Eso está en todos nosotros. Se llama el pecado que habita dentro. Pero tenemos que abrir a Dios para darle a Dios primer lugar. Si no tienes micrófono para hablar, no quiere decir que no puedes hablar. Te damos uno. Marina. Este verso. Hebreos 12. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No es nada más serviendo a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que Caín, la Biblia no dice esto, pero yo pienso que había amargura antes de que trajo este sacrificio. Y no sabemos eso, pero pienso que, ¿se acuerdan? Ven que en nuestro jardín tenemos hierbas. Y si nada más le arrancamos lo de arriba, pero la raíz está ahí adentro, luego sigue saliendo. Yo pienso que esto es muy serio y importante para nosotros que miremos bien y hay que servir a Dios aceptablemente. Yo quiero decir una palabra de animamiento. Si esta no es tu práctica de pasar la primera parte de su día con el Señor o dar dinero y es difícil empezar, pero algún día nada más llega a un lugar donde ya es lo que hace. Y se hace costumbre, se le pagan y usted empieza a dar su diezmo y se hace un hábito y es más fácil, pero es difícil empezar. Quiero animarlos que se hace más y más fácil entre más lo hacen. Yo estoy de acuerdo con Dana. Yo hace 40 y algo años que fui creyente y recuerdo un hermano que estaba predicando, dijo un ejemplo que vio una visión con sus ojos. Estos dos vecinos estaban alegando y uno daba y el otro no. Y vinieron a las puertas del cielo y este vecino que nunca daba, lo perdonaron y para entrar al cielo. Y el ángel de luz le dijo, bueno, hay que ver, a lo mejor tiene algo. Y aquí está la balanza. Una cebolla cayó en la mesa. Dijo, mira, sí tuvo algo en él. Dio una cebolla. Es un chiste cristiano, pero hermano Ken estaba leyendo. En Corintios 16. Yo entiendo que el Espíritu Santo le enseña a todos la verdad. Y Dios murió por todo el mundo. El apóstol Pablo habla aquí en 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos.
Okay, so I'll read just the first few verses here.
Okay, voy a leer los primeros versos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera de que ordene en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven nuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Así como mi hermana menor, ahorita está en Ucrania. Y la iglesia grande allá de Cascade Valley le mandó dinero y mandaron un video cuando lo abrieron allá. Y mi hermana mayor va a ir a Israel. Y lo que sea el Espíritu Santo le diga a usted de darle. A lo mejor mis vecinos vienen y no quieren oír este mensaje. Pero de todos modos somos testigos. Brother Dan es testigo. Yo le ordeno en el driveway. Lo llevo al driveway. Y la gente lo mira y le decimos, sí, vamos a la iglesia. Y uno da testimonio a donde sea que vaya. Aquí estamos todavía. Y gloria a Dios que todavía estamos vivos. Gracias, Jesús, por América. Estamos contentos de estar a Juan Manuel y a Leo con nosotros. Ahora levanten las manos. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Quiero pedir oración por Juan Manuel y Leo. Juan Manuel no está muy bien estos días y Leo está poniéndose mejor cada día, pero Juan Manuel es el que hay que ponernos todos de pie para orar por Juan Manuel y Leo. Que venga para acá enfrente, hermano. vengan enfrente. Sí, Señor, gracias por traerlos de vuelta. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, Padre Santo, te
agradezco.
Dos anuncios. Las clases de domingo tenemos una. Vamos a celebrar el domingo que viene, septiembre 3, de 10 a 12, allá afuera. Que vengan sus niños con ropa de agua, se van a mojar. Si no quieren que se moje, no. Maestros o ayudantes que quieran ayudar ese día, nada más vengan de 10 a 12. Y si quieren estar allí en las estaciones de agua, me pueden textear o hablar conmigo. Y del grupo, el lunes a las 2 de la tarde va a haber una barbecue. Que vengan los jóvenes, chips y bebidas. Y luego el martes vamos a seguir con las reuniones a las 6:30. El lunes el barbecue. El lunes el barbecue a las 2 de la tarde. No hay clases, no hay escuela, es día del trabajo. Para el youth group es de la secundaria al colegio. Del 8 al colegio.